su tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos muy contentos porque vamos a tener algunos temas importantes. Yo creo que a muchos de ustedes les flota un signo de interrogación en la cabeza. ¿Qué está pasando con el Quickstep Alfa Vinil? Ahora sí ya se nos pegó el nombre porque ha sido complicado a veces que los nuevos patrocinadores nos entren rápido cuando estamos trabajando, pero vamos a hablar de eso. Ah, ustedes, ¿quién los convenció en la París-Roubaix y quién también los convenció en la Flecha Valona? Pues lo vamos a hablar en esta entrega y vamos a tener un invitado muy especial también que ha hecho una transición del World Tour a el pelotón nacional allá en Colombia. Pero de todo esto, Mari, vamos a hacer un compendio, yo creo que muy nutrido en esta ocasión. ¿Cómo estás? Y un saludo hasta Cali.
¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti, para todos los que nos ven, quienes nos escuchan también en este espacio de Pendiente Máxima. Es un gusto estar aquí después de todo este momento intenso de ciclismo que hemos vivido y estamos atentos para comentar un poco de lo que ha sido toda esta actividad, tanto en la rama femenina como masculina.
Yo creo que París-Roubaix pues seguirá siendo una carrera de la que se pueda hablar todo el año si queremos, porque refleja muchas cosas de trabajo en equipo, de situación de carrera, de dramas particulares, de éxitos también muy particulares, pero quería invitar a Marisol a ver si coincide con su opinión sobre cuáles han sido esas actuaciones, más allá de que si ganaron o no, Mari, ¿qué actuaciones se destacaron más para ti y te llamaron, te atrajeron, te engancharon con la carrera? Vamos a empezar con las mujeres.
Pues decir que la carrera femenina realmente nos deparaba muchísima expectativa por ser su segunda edición después de 6 meses, como lo habíamos indicado en el podcast anterior. Era un poco una transición corta entre una carrera y otra, pero también estaba esa posibilidad de ver a un fuerte Trek Segafredo, como efectivamente se notó. Todo ese equipo completamente fuerte, pero hay que decir que dentro de esas participaciones destacadas, y no porque haya ganado hoy en la Flecha Valona, Marta Cavalli realmente ha sorprendido. Venía de hacer actuaciones un poco más tranquilas, sin tanta vistosidad, y de repente aparece con esa muy buena actuación en la París-Roubaix femenina, haciendo una quinta posición y digamos que entrando ya en ritmo con lo que sería esto que nos entregó hoy en la Flecha Valona. Una participación muy destacada y nuevamente viendo a las corredoras jóvenes hacer un gran trabajo en esta temporada, las menores de 25 años diciendo presentes en esta edición.
Pues para mí, yo creo que toda mi admiración a Elisa Longo Borghini, claro, porque ella ganó, porque se portó valiente, porque atacó y porque hizo uso de todas sus capacidades. Pero a mí la que me dejó realmente con los ojos cuadrados fue Chantal Van den Broek Black, porque es que la verdad, ella hizo la carrera en solitario, persiguiendo durante kilómetros y kilómetros, una competidora que realmente pues, se compró el compromiso para el equipo de Leslie Works, que al final de cuentas se quedaron solamente con el segundo lugar, y digo solamente porque no es poca cosa ganar un segundo lugar en ese lote que venía persiguiendo a Elisa Longo Borghini, y bueno, Lotte Kopecky pues está ahí en ese podio y en la foto, pero para mí la gran actuación fue la de Chantal Van den Broek Black, porque realmente me dejó con los ojos cuadrados qué trabajo hizo. Digo, también lo hizo muy bien Ellen Van Dijk para el equipo del Trek Segafredo, pero me quito el sombrero con Chantal. Pues ahora vamos a pasar a la versión masculina, Mari. También obviamente, pues no es que haya sido tan sorpresa, porque Dylan Van Baarle es un corredor que tiene estas capacidades con las que ha podido ganar la carrera. Pero sí quiero preguntarte entonces, a ti, ¿qué flor fue la que más te gustó?
Pues realmente sí esperábamos una gran actuación de Ineos. Sabíamos que como bloque venían haciendo un gran trabajo en estas clásicas, pero realmente se destaca el trabajo del ganador por la forma como, digamos, cerró el trabajo del equipo, como dio la cara también por Ineos Grenadiers, y la posibilidad de darle a un hombre que normalmente trabaja para los demás corredores, pues esa posibilidad de brillo en una carrera tan importante. Esa es una actuación que vale muchísimo, también la de Stefan Kohn, que aparece ahí entre la lista de los más destacados del día, que aparece ahí con una figura de podio. Creo que es un papel también para destacar en una Paris-Roubaix que fue totalmente exigente y, como siempre, con esos contratiempos que generan los sectores adoquinados y una clásica tan exigente como esta.
Bueno, yo estaba contenta porque pues era mi gallo, ¿verdad? De la semana pasada, pues me correspondió por lo menos con el podio Stefan Kohn, pero para mí la figura que más me compró, digamos, sentimentalmente y con garra además, fue la de Matej Mohoric, porque es que ese hombre estuvo en fuga ¿cuántos kilómetros? Se deshizo de parte de la fuga con grandes actuaciones de cambios de velocidad, de grandes habilidades que tiene también para pasar por los adoquines. Tuvo un pinchazo a poco menos de 40 kilómetros, se repone, se vuelve a incluir en los mejores corredores. Bueno, ya después Dylan Van Baarle hizo lo suyo y Matej Mohoric todavía tenía la esperanza de quedarse con algo en el podio y desafortunadamente fue quinto. Pero la capacidad de sufrimiento, de recuperación, de habilidades son las que me han dejado la huella y que a Matej Mohoric me hubiera gustado verlo en el podio, pues él también, precisamente pensando en Sonny Colbrelli, que pues sigue todavía convaleciente después de ese episodio que tuvo en la Vuelta a Cataluña. Pero bueno, pues ese es el hombre que me dejó a mí como con esa sensación de que vi una carrera muy bonita y muy, muy peleada. Esta es la pregunta que ronda por todas partes. ¿Qué está pasando con el Quickstep Alpha Vinyl? ¿Por qué no están ganando tanto como antes? Y primero, y antes de que los números pues sean un poco engañosos, déjeme le digo, esta escuadra está con 18 victorias, que son 18 victorias y que le dan la vuelta y la revuelta a equipos como el Movistar, que solamente tiene 3, al Education Easy Post, que solamente tiene 3, el Astana, que solamente tiene 1 victoria. 18 son muchas victorias, Mari, pero la mayoría de esas victorias han venido de la mano de sus actuaciones en carreras por etapas y no por las carreras que habitualmente les rinden a ellos, que son las clásicas. ¿Tú qué crees que esté pasando?
Sí, es muy extraño. Y lo mencionas bien, Goga, porque creo que esa es la ausencia que hemos tenido. Veíamos a este equipo desenvolverse con maestría en todas estas clásicas belgas, en Países Bajos, y desde el principio de la temporada, a esta altura ya acumulaban una cantidad de victorias en esas clásicas de un día, justamente por ese trabajo y esa capacidad. Hoy nuevamente aconteció en la Flecha Valona, donde Julian Alaphilippe sí estuvo ahí entre los que disputaron la victoria en el Mur de Huy, pero se quedó nuevamente corto sin la posibilidad de celebrar un triunfo. Luce extraño porque por donde se le mire, a estos corredores siempre se les ve un gran trabajo, gran calidad. En la Paris-Roubaix vimos incluso haciendo también un gran trabajo, un hombre muy destacado, tuvo también algún problema con una caída, pero realmente es inexplicable, se suma también el buen trabajo y todo lo que está haciendo Ineos Grenadiers, pero sin duda tiene que haber algo más detrás de este equipo que no logra compactarse de la mejor manera para sumar esos triunfos a los que nos tienen acostumbrados.
Yo creo que parte de esa respuesta es esto que estás planteando, o sea, hay equipos que ahora están poniendo también fichas a otros objetivos que normalmente no estaban en su camino, digamos, hacia las grandes, a las 3 grandes del año. Y en esto creo que Ineos Grenadiers ha tenido mucho que ver y también el equipo del UAE Team Emirates, porque ellos también han intentado meter muchas fichas en las carreras, no tanto las clásicas, que son las que dan más puntos, pero sí a otras carreras de un día en donde han estado realmente también ellos muy exitosos. Aquí tengo la cuenta, son 22 las victorias que tiene el equipo del UAE, 6 de ellas han sido para Tadej Pogačar. También, bueno, Pogačar también intentó pues meterse ahí en la discusión de la Flecha Valona, pero pues tampoco se puede ganar en todos los terrenos, eso está claro. Pero yo creo que ha sido un poco la sobreconfianza de una escuadra que cree que a veces plantándose porque tienen el número, porque tienen los nombres, Puede ser que esa sobreconfianza les esté comiendo un poco el que otros equipos entren a, digamos, al mix, y ahora se dan cuenta de que, bueno, ¿y ahora cómo me voy a mover si ahora también el Ineos, que antes no lo tomaba yo en cuenta, ahora se me están metiendo ahí? Quizá por ahí pues pueda ser parte de las razones, pero también han tenido lesiones, Mari, han tenido caídas, han tenido enfermedades y tienen a Patrick Lefebvre como el jefe.
Sí, sí, todo cuenta a la hora de un ciclismo que está siendo cada vez más competitivo. Yo creo que ese es el punto más importante que mencionas, Goga. Cada vez las escuadras reúnen mejor número de corredores en cada uno de los terrenos, buscan hacer contrapeso, también la forma como se están diseñando los recorridos de las grandes vueltas están despertando el interés de los corredores de ir a probar otros terrenos, de buscar también ser capacitados para ese tipo de terrenos, y todo esto implica que cada vez sea más difícil intentar hacer un dominio como el que venía marcando el Quickstep Alpha Vinyl. Y creo que por eso también nos ha costado aprendernos un poco el nombre, porque no los hemos tenido tan presentes como siempre en el primer lugar del podio en esta temporada.
Nos da muchísimo gusto llegar a esta charla que, pues, yo creo que le debíamos ya hace un tiempo a Rodrigo Contreras, pero que afortunadamente ahora tenemos esa conexión con él. Hay muchas cosas que queremos preguntarle a este corredor colombiano que está de regreso en el circuito nacional, que ha tenido tantos éxitos últimamente. Estamos aquí, Marisol Toro y tu servidora, Rodrigo, para conocer cómo estás. Primero, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo va todo en casa?
Sí, hola a todos. Bueno, bastante bien, gracias a Dios, excelente. La salud nos acompaña, la motivación, y gracias a Dios todo excelentemente.
Bueno, Rodri, quisiera empezar preguntándote, pues ha sido una transición que has tenido después de estar en dos equipos distintos del World Tour, una transición que seguramente te ha exigido algunas cosas, ajustes naturales para regresar a correr en Colombia. ¿Cómo ha sido a ti estos meses para volver a engancharte ahora con el equipo EPM?
Han sido meses buenos, la verdad. Yo creo que llegamos en un buen nivel aquí al ciclismo nacional. Contento de estar nuevamente, pues, en casa. Desafortunadamente, pues, no lo veía tan pronto, pero las cosas del destino nos tocó así. Entonces, pues bueno, lo importante es no perder el punto de mira y la ilusión y trazarnos objetivos en los que tenemos claro por ahora. Yo creo que el World Tour nos ha dejado casi 5 años de una buena experiencia, de carreras importantes, de trabajos duros, de mucha exigencia, siempre pues trabajando para mis compañeros, porque pues allí se cierran un poco las posibilidades de una victoria, ya que pues estamos al servicio de otros corredores. Pero bueno, es lo que de momento nos toca. No somos todos Egan Bernal o Nairo Quintana, entonces nos tocó así. Y bueno, aquí estamos de vuelta en el ciclismo nacional, contentos y aferrados a seguir muchos años más en el ciclismo.
Saludos, Rodrigo. Pues su regreso a Colombia ha exhibido un gran nivel y lo demostró, por ejemplo, en la Vuelta al Valle, donde incluso en esa crono mejoró su marca de la ocasión en la que también la había ganado, y lo vemos también brillando en la Clásica de Río Negro recientemente. Cuéntenos un poco sobre esa experiencia de regresar a Colombia ya con todo este trabajo que usted bien menciona de aproximadamente unos 5 años y de cómo ha sido ese acople con el EPM Scott.
Bueno, afortunadamente hemos tenido 2 victorias de 3 carreras que hemos hecho. Yo creo que parte fundamental para estar muy bien aquí disputando las carreras a nivel de la clasificación general, pues es hacer una buena contrarreloj y estar ahí con los escaladores. Bueno, entonces ha sido un trabajo arduo, duro. Me gusta el ciclismo nacional, es otro ciclismo, otra forma de ver otro ciclismo, un ciclismo más agresivo, diría yo, aquí, de principio a fin. diría yo. No es tan táctico y específico como en Europa, pero pues esto como nos ha servido mucho para afrontar una carrera, ya sea la Vuelta al Valle, la clásica Río Negro o incluso la Vuelta a Colombia que pronto se viene. Esto nos ayuda a mirar otro punto de vista la carrera desde cómo se corría en Europa y cómo se corría acá. Complementamos las dos formas y bueno, teniendo en cuenta los adversarios y el tipo de terreno que se maneja aquí en Colombia. Ahora, digamos que aquí en Colombia se maneja mucho la parte de las subidas largas de más de hora y media, 2 horas. Entonces, para mí, pues yo creo que es acoplamiento, entrenar bastante la subida, sin olvidar esa parte de la contrarreloj, y ahí estamos en la disputa con los mejores aquí del ciclismo nacional.
Rodri, bueno, yo sé que tú empezaste también muy joven con la práctica de la crono como parte fundamental de tu naturaleza, de lo que podías ofrecer, pero a mí siempre me quedó una duda y yo creo que a lo mejor nos puedes ahora comentar un poco más a fondo, porque me acuerdo que en la última versión del Tour de San Luis, pues donde hubo una montonera muy grande donde se rompió la muñeca Fernando Gaviria, tú también te lastimaste una rodilla. Y a partir de ahí, creo que tuviste pues varios problemas, pero quisiera preguntarte, cuando pasó ese problema, Rodri, ¿te quedaste guardando la lesión? ¿Pensabas que no iba a ser tan grave? ¿Qué se desarrolló? Porque eras muy joven y a lo mejor pensabas que pues la fortaleza te acompañaba o el equipo te dijo qué tenías que hacer. ¿Qué pasó en esa ocasión, Rodri?
Bueno, esa ocasión pues no pensaba que fuese tan grave la lesión. Fue una fractura de rodilla y 2 costillas fracturadas también. Entonces, bueno, al ver que estaba en el mejor equipo, uno de los mejores equipos del mundo, pues creímos en la parte médica y nutricional allí del equipo. Pero yo creo que un poco la inexperiencia mía o la novatada también como digo, de hay veces uno querer más, hay veces resulta siendo menos, entonces quería a veces entrenar más y más y más y desafortunadamente descuidé mucho la rodilla y venía una lesión tras otra, entonces no hubo esa recuperación perfecta en el momento preciso, entonces eso se prolongó y terminamos casi por un año de fuera de estar en un buen nivel de competición, un año muerto, diría yo, y al final ya estaba un poco también mentalmente traumado porque no me salía nada, la lesión volvía, quería entrenar más, pero la rodilla no me dejaba, entonces esto de pronto faltó también un apoyo moral en ese momento, alguien un consejo a tiempo y bueno, pues esto me tocó a mí, pero afortunadamente hice un parón, dije no más, vamos a recuperarnos bien, duramos 3 meses en terapias, en el fisio, en recuperación, 3 meses totalmente fuera de la bicicleta y hasta que logré esa recuperación perfecta en la rodilla, pues regresamos nuevamente al ciclismo, pero ya fuera de un equipo como el Quickstep, regresando aquí a casa, pero siempre sin perder el punto de mira, ¿no? Ahí vamos por ese objetivo, y al final logramos seguir avanzando, retomando, y bueno, así me han salido a mí las cosas. Yo creo que he ido, he venido, he luchado, he guerreado. He tenido momentos buenos, difíciles, pero de eso se trata el ciclismo también un poco. No todo pueden ser victorias, no todo puede ser perdidas, todo puede ser caídas. Entonces, eso es el ciclismo mismo, eso es la naturaleza del ciclismo. Estamos sobre una bicicleta, sobre ruedas. Entonces, tenemos pues ese ese talón ahí de decir que vamos por carretera, pero a la final hay veces no sabemos qué pueda pasar. Pero cuando nos acogemos a Dios, todo va marchando. Son las pruebas que el destino nos pone y bueno, llevamos desde 2013, llevamos siendo ciclistas profesionales y nunca me he quedado varado, entonces ahí vamos por la ruta que nos ha tocado.
Sigue en pie, Rodrigo, y qué importante esos dos aspectos que ha mencionado, me han gustado mucho dos frases, no todos somos Nairo Quintana, ni Egan Bernal, y la otra parte que menciona sobre su experiencia, el cuidado que tal vez deben tener los corredores jóvenes, y sobre eso quiero preguntarle, porque tal vez en nuestro país, por esta cantidad de talentos, se tiende a apresurar mucho los procesos, justamente buscando a que todos sigan la misma ruta o tengan los mismos resultados. Ahora, desde su experiencia, Rodrigo, y sabiendo que el EPM Scott también es un sitio de formación de nuevos talentos, ¿cómo aporta o cómo trata de poner todo ese camino que usted ha vivido al servicio de quienes vienen creciendo buscando ese sueño del World Tour?
Bueno, si hay ciclistas sub-23, juveniles que vienen aspirando a estar obviamente en el ciclismo internacional, pero gracias a mi experiencia que he tenido, digamos que con los corredores que se acercan a mí y que encuentran de pronto un buen consejo, siempre se los he dado, y es que trabajar duro, saber con quién se manejan, entrenar de acuerdo a su edad. Yo creo que, yo digo que el ciclismo no está entre los 20 a los 25, obviamente sí hay 5 talentos en el mundo que están haciendo, pero pues hay veces los corredores piensan que, mucha gente, que el corredor tiene que ser exactamente igual que a los 20 años, tiene que ya estar ganándose miles de cosas, y la verdad, hay muchos ciclistas que nacen con el don de ser ciclistas, con la estrella, como siempre he dicho, otros toca de a poco ir haciéndose, creciéndose, formándose, dándose a conocer un poco, asesorándose bien, rodearse de buenas amistades, y esto los llevará a un buen camino del ciclismo. Para mí lo más importante, yo creo que es rodearse de unas buenas amistades, un buen camino. Seguro que si estás con una buena amistad que te done una buena, un buen consejo y una buena asesoría, seguro todo va a llegar a su debido tiempo. Eso siempre les he dicho a los muchachos. Digamos que ya yo voy pasando por esa senda, ya voy llegando un poco a los 30 ya también. Entonces vienen corredores de 18 años que quieren ser grandes, como lo fue Nairo Quintana a sus 22, 23 años, haciendo segundo en el Tour. Pero como siempre he dicho, talentos como Nairo y Egan, son contados con los dedos de las manos, entonces todos tienen un proceso. Seguro hay muchos talentos que saldrán como Nairo, como Egan, como Miguel Ángel. Pero veamos otro ejemplo claro, como lo es Rigoberto Urán, que ya va por sus 36 años, y yo creo que ha tenido sus últimos 6 años en su mejor furor, entonces ha tenido un buen proceso y ya ha llegado a conservarse muchos años en el ciclismo internacional, que es lo más importante, no que no sea 1 o 2 años y se acabó, tiene que sea muchos años de trayectoria y pueda conservarse bastante bien hasta llegar a un buen ciclo de competición.
Rodri, no sabes qué importante es todo esto que nos estás diciendo, porque mucha gente quedó ahí a lo mejor con ideas torcidas de lo que les llega a pasar a ustedes, de lo que ustedes representan realmente para sus equipos, y creo que está quedando muy claras las ideas que nos estás compartiendo. Creo que es muy valioso este aporte que nos haces para que la gente no diga, es que ya no tenía las capacidades, es que hay muchas cosas que la gente no sabe y que necesita informarse antes de opinar, y creo que eso también va en detrimento de ustedes jóvenes, porque cuando reciben todas esas cosas no es tan fácil vivir tranquilo, porque uno siente como que está dando pasos para atrás cuando realmente ustedes están haciendo una gran labor. Y pues parte de esto que se juega en las redes y en los medios de comunicación, Rodri, le pasó a Miguel Ángel López el año pasado con la situación de la Vuelta a España. Tú conoces bien a Miguel Ángel, has rodado con él, ha regresado a la Astana. ¿Crees que Miguel Ángel pueda volver a encajar en el equipo de la Astana como está ahora, después de lo que sucedió el año pasado?
Sí, yo creo que pues Miguel Ángel López es un hombre de carácter, es un hombre que criado y hecho en Boyacá, digámoslo así, es otro tipo de crianza, digámoslo así, como fue criado, digamos, Rigoberto Urán en su folclore y como es el estilo de allí. Todos tenemos un carácter diferente. López, digamos que ha tenido un momento de pronto no ha tenido un momento de, se le fue 5 segundos la chispa y perdió ahí, pero yo creo que es un hombre inteligente, un hombre sabio, ya también tenemos la misma edad, 28 años. Entonces yo creo que un equipo de la Astana que lo ha cogido 6 años anteriormente, yo creo que va a volver a poder encajar bastante bien. Yo digo que va a poder ser el mismo, incluso es un corredor atrevido, que se esfuerza por lo que quiere. Y para mí, sí, en la grande que vaya a ser este año, estará ahí en el marcador, porque lo conozco muy bien y es un hombre aguerrido, luchador. Y yo creo que la experiencia que vivió el año pasado también le enseña un poco a su maduración, digámoslo así, para que afronte un poco los años de vigencia que le quedan en el ciclismo y sepa valorarlos bastante bien. Entonces, espero y creo así que se va a conservar bastantes años ahí en el Astana. Es un corredor, para mí, con mucho talento, un excelente escalador, y espero que siga dándonos muchas alegrías aquí a nosotros los colombianos. Me gusta cómo corre, me gusta, es un corredor agresivo, que no le teme a los extranjeros, digámoslo así, pero va con perrenque, como hablamos acá. Entonces me gusta, entonces aspiro a que él esté con la cabeza bien centrada y pueda lograr sus objetivos que tiene.
Además es buen amigo, ¿no?
Sí, excelente, ahí estamos. A ver si pronto nos vemos por acá.
Rodrigo, ¿cómo va a seguir su temporada? Porque sabemos que uno de los grandes objetivos será esa Vuelta a Colombia, pero ¿cómo avanza también ese trabajo de la mano de otros compañeros con los que hemos visto? Ha hecho un muy buen engranaje en esta primera parte del año.
Sí, bueno, seguimos con una preparación bastante buena. Ahorita, pues en mayo, correré el Panamericano, creo, con la Selección Colombia. Entonces estaré corriendo el Panamericano, será la única carrera antes de la Vuelta, pero objetivo principal pues la Vuelta a Colombia, la carrera nacional importante, ya que no se puede hacer el Tour Colombia, esperemos que el otro año sí. Entonces le apuntaré a estar lo mejor posible y mejor forma en la Vuelta a Colombia. Nos hemos acoplado bastante bien en el equipo, corredores de conocidos de muchos años, ahora con Hernando Borges, que siempre estuvimos ahí, un gran compañero, un gran servidor, que si él le toca trabajar para mí, lo hace con gusto, y si en algún momento me toca a mí ponerme el overón, igualmente. Entonces, no, y con todos, yo creo que bastante acoplados, el equipo muy acoplado, se ve contento, alegre, todos estamos muy motivados, que es lo importante, y bueno, esperemos que todo nos salga a pedir de boca en la Vuelta y en las siguientes carreras, en lo que resta de calendario nacional.
Pues Rodri, que te cuide el EPM, porque seguramente muchos van a coquetearte para el próximo año, porque has tenido muy buenos resultados, muy rápido, y seguramente te va a ir muy bien en la vuelta a Colombia. Ha sido un enorme placer tenerte con nosotras, te agradecemos muchísimo todo, pues todos estos comentarios que son muy valiosos, y estaremos pendiente de tu participación en la vuelta a Colombia. Esperemos que sea para bien tuyo y del equipo. Un abrazo muy grande.
A ustedes, Goga, Marisol, por la acogida en esta reunión, y bueno, esperemos que así sea, que todo nos salga excelentemente, y bueno, pues esperemos que el EPM nos conserve para el siguiente año, y si no, pues esperemos que nos depara el destino.
Un abrazo, Rodrigo. Gracias.
Vale, un abrazo, que estén bien.
Bueno, espero que se hayan quedado con ganas de escuchar más a Rodrigo Contreras, porque es que Rodri siempre ha sido bastante mesurado con sus palabras, pero ahora nos ha regalado mucha información. Qué bueno, y se lo agradecemos en el alma. Ojalá lo volvamos a tener. Pero parte de esa conversación que estábamos llevando con él viene también a colación de un corredor joven que ha tenido también algunas lesiones y que nos han preguntado además por él en estos espacios en el Twitter que hemos hecho, Marisol, y es precisamente Santiago Umba.
Así es, Goga, un corredor de solo 19 años que se ha venido destacando en grandes presentaciones. Por algo hace parte ya del Drone Hopper Androni Giocattoli. Estuvo iniciando su temporada en el mes de febrero en el Challenge de Mallorca, en estos trofeos que son de alta competitividad. Y justamente por esa premura de hacer un buen trabajo, de seguir rindiendo muy bien en la temporada, pues Santiago Umba nos cuenta un poco de lo que pasó en ese momento, qué fue ese detalle que descuidó y que lo obliga ahora a tener un largo proceso de recuperación, buscando un poco eso que nos contaba Rodrigo Contreras, tener una recuperación perfecta para poder estar en la disposición de enfrentar nuevos desafíos.
Hola amigos, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Santiago Umba, ciclista profesional del equipo Drone Hopper Androni Giocattoli, y quiero contarles un poco de lo que he estado haciendo estos días en mi recuperación debido a una lesión que sufrí en mi primera carrera de la temporada en Mallorca. Y bueno, fue un golpe que muy fuerte que tuve con el manillar de la bicicleta. Es difícil a veces de aceptar que por esto se pierde, digamos, que la primera parte de la temporada, pero bueno, es una realidad. Bueno, se cometieron algunos errores. Yo creo que el más grande fue haber seguido en competencia. Se me inflamó la rodilla, yo seguí en competencia y bueno, eso ocasionó que ocasionó un roce en la cabeza del fémur con la rótula. Entonces, bueno, creó un edema y esto lleva pues tiempo para recuperarse. Ya tenemos eso solucionado, ahora estoy haciendo terapia, gimnasio y fortalecimiento para dejar, digamos, que la rodilla estable, para evitar lesiones y para recuperarme bien de la lesión. Bueno, ahora hablé con el equipo, hay que enfocarnos en las próximas carreras. Aún estaré aquí en Colombia, puede ser, pienso, un mes y medio más. Viajo a Europa a inicios de junio para continuar con el calendario europeo. Y nada, contento por el avance que llevo en mi recuperación. Y nada, hay que seguir trabajando. Igual seguimos motivados y con ganas de darlo todo, que es algo importante. Y nada, enviar un saludo muy especial a Goga y a todos sus seguidores.
Le deseamos, como siempre, a nuestros jóvenes ciclistas de todos los países, especialmente, por supuesto, a Santiago Umba, que pase rápido esta tormenta. Es una mini tormenta, seguramente, pero que aproveche su próxima salida a carretera ya con la confianza de que todo ha pasado. Y pues dejando atrás estas situaciones de las enfermedades y de las lesiones, vamos a pasar a hablar un poco de lo que sucedió también en la Flecha Valona. Hemos tocado un poquito por encima, pero vale la pena decir que para las damas también se presentaba una novedad con el tercer ascenso al Mur de Huy. Y esto quizás también planteó no necesariamente algo tan diferente, Mari, en cuanto a la táctica, pero sí, yo creo que sí dejó piernas bastante, bastante débiles, y sobre todo las que participaron en la París-Roubaix, yo creo que resintieron también el tener apenas unos cuantos días de recuperación.
Se hizo eterno ese Mur de Huy, hablando de la carrera femenina, la forma como en el caso de Movistar, Annemiek van Vleuten en primera persona trató de desgastar a sus contrincantes, de hacer ese tipo de esfuerzos que siempre ha exhibido en otras carreras, pero que en esta oportunidad, pues, hubo otras corredoras que hicieron el trabajo de tal vez esperar hasta último momento para una salida. Y en esa fortaleza vimos a Marta Cavalli hacer un gran trabajo. Realmente fue una carrera de eliminación en la que también contamos unas muy buenas actuaciones de las dos únicas latinoamericanas, Paula Patiño, que venía también haciendo un gran papel en este tipo de clásicas, y Arlenis Sierra, Goga, que creo que nos sigue impresionando. No es nuevo, pero este salto al World Tour, o esta continuidad mejor en un equipo de este nivel, le permite ahora gozar de unas muy buenas actuaciones en unas carreras en las que siempre ha tenido una muy buena posibilidad.
Y bueno, pues aprovechando que estamos hablando del Movistar, estas son las palabras de Paulita después de esta exhibición de hoy.
Hola, los saluda Paula Patiño. Y bueno, comentarles un poquito acerca de la carrera de hoy, de lo que fue Flecha Valona. La verdad, contentas con el resultado de nuestra líder Annemiek, segunda hoy. Y contentas también por todo el trabajo hecho de todo el equipo. En lo personal, contenta con las sensaciones, con, digamos, con el progreso que he tenido durante estas últimas clásicas. La verdad que me he sentido muy bien, se nota el trabajo realizado y bueno, hoy también lo hemos demostrado, estando ahí con las mejores hasta lo último. Y bueno, como lo he dicho antes, haciendo un buen trabajo para nuestra líder, así que bueno, contentos todos, contento el equipo y esperamos el domingo en Liège-Bastogne-Liège seguir así, en buena forma y bueno, obtener el gran resultado que estamos esperando todos. Un abrazo y un saludo a todos.
Yo creo que lo que hizo el Movistar en número fue muy especial, porque hicieron esa escalera. A lo mejor la escalera podría haberse extendido un poquito más, pero yo creo que también la ansiedad y la responsabilidad de Annemiek van Vleuten la invitaron, ¿no? Como que a seguir el trabajo, y a lo mejor fue demasiado tempranero el esfuerzo que hizo. Pero yo creo que también el equipo de Leslie Works, porque ellas estuvieron en la fuga representadas y luego tuvieron el número para poder hacer un remate. Ashley Mullman y Demi Vollering estaban ahí y no supieron escoger la rueda que sí pudo tomar Marta Cavalli al final, Mari.
Sí, se queda un poco corto el trabajo de Liz D. Works. Y bueno, mira, estamos hablando de dos carreras que han estado muy cercanas y digamos que la estrategia del equipo tal vez no ha sido la más adecuada, porque ese trabajo que mencionabas de Chantal van der Broek, pues es justamente tratando de salvar ese trabajo y esa posibilidad de Liz D. Ward de mantenerse siempre al frente, como lo han hecho en diferentes competencias. Pero sí, Demi Vollering al final trata de hacer ese Mur de Huy de la mejor manera, pero definitivamente se vio corta con ese ritmo que impuso Annemiek van Vleuten, y al final fue más cuidadosa Cavalli, esperando hasta el final y rematando ya sobre la línea de meta. Pero fue realmente una carrera que desgastó muchísimo las piernas de corredoras que ya venían con todo ese peso de lo que había sido la competencia del domingo.
Y bueno, en cuanto a los hombres se refiere, pues creo que el Quick Step Alpha Vinyl sí que intentó pues meter la mano de hacer control durante muchos kilómetros y esto, pero yo a Julian Alaphilippe realmente no lo vi siempre bien acomodado en las subidas previas al muro, antes obviamente del remate de la carrera. Lo vi más bien tímido, como que no sé si no se encontraba al 100%, no amaneció con el pie derecho, pero no estaba bien colocado y se notó al final, que además las piernas tampoco, él mismo al final dijo, bueno, pues yo ya quería que se terminara la carrera porque es que no sentía las piernas para estar con los mejores adelante y esto le abrió la posibilidad de control al Bahrain Victorious. ¿Qué estamos hablando? Estábamos hablando de quienes están contribuyendo con victorias. Bueno, este equipo tiene bueno, no son tantas porque son solamente 8, pero sí que se están metiendo también en terrenos en donde no es que no tengan participación, porque Dylan Teuns se la mereció en esta oportunidad, pero no es el equipo que uno está esperando que gane la flecha valona, ¿o no?
Totalmente de acuerdo, Goga. Además, porque sí se han mostrado muy fuertes como equipo en diferentes competencias, pero digamos que este año por fin han podido cerrar un poco esas carreras a las que tal vez han apuntado como objetivos en años anteriores. Pasó con el mismo Mohorič en la clasiquísima y ahora acontece con Dylan Teuns en esta flecha valona. Y digamos que de una u otra forma también nos están enseñando esa fortaleza en el Tour de los Alpes. Entonces, es eso, cada vez vemos a los equipos más fuertes y más abiertos a todas las posibilidades dentro del World Tour. No sé, Goga, y tal vez nos dará esa respuesta la temporada al final, pero creo que también ese nuevo método de suma de puntos y demás está forzando que los equipos también miren mucho más esa posibilidad de sumar unidades en cualquier lugar en los que se presenten o se pongan un dorsal.
Le estaba robando yo una victoria porque tenían 8 más la de Dylan Teuns se convierten en 9. Y pues para cerrar esta presentación, decir que Alexander Vlasov está de mil amores, este muchacho está funcionando en donde lo ponen. Si es en carreras de semana, si es una clásica, también está dando de qué hablar y no lo borren porque para la Liège-Bastogne-Liège también va a estar participando el corredor del Bora-Hansgrohe. Y bueno, pues la participación de Daniel Martínez, que también muy disciplinado el equipo de Ineos Grenadiers para meter a Dani también como gran protagonista. Quinto en esta llegada, sabemos que es una carrera donde Colombia insistentemente ha tenido capacidad de meter a un protagonista, pero bueno, le aplaudimos a Dani Mari que haya estado ahí respondiéndole al trabajo del equipo.
Un gran esfuerzo, y bien lo dices al final, es también tratando de corresponder ese trabajo del equipo, esa posibilidad de seguir figurando en estas clásicas. Y Daniel Martínez nos sigue mostrando su fortaleza, su buen comienzo de temporada, que ha venido hablando con sus actuaciones desde que llegó a Europa, empezó en Colombia justamente, y ahora lo vemos en un muy buen camino hacia sus objetivos o sus grandes metas de temporada, haciendo todas estas grandes participaciones. Él mismo expresaba su satisfacción por esta presentación en la Flecha Valona y creo que más que nadie se siente satisfecho por haber hecho este quinto lugar.
No, y no nos, que no nos vayan a decir, porque sí, no lo vamos a dejar de mencionar. Alejandro Valverde, es que ya parecía que le cantábamos otra, pero al final ya las fuerzas estaban muy justas y Alejandro pues ha tenido que pues bajar la cabeza sabiendo que Dylan Teuns pues ya le había sacado la ventaja, pero se mantiene en un podio que es muy decoroso para este corredor que está en su año de despedida. Bueno, chicos, vamos a terminar esta presentación de Pendiente Máxima con lo que se avecina para el próximo domingo, en donde tendremos la Liège-Bastogne-Liège. Recuerden que es una carrera que se considera para escaladores, siendo una clásica, porque son cotas muy intensas las que se tienen que pasar para poder ganar esta carrera. Tanto así que es como para escaladores que en los últimos años, pues ahí están los nombres para hacer testimonio: Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jakob Fuglsang, o sea, son corredores que tienen esas características de escalador, pero que pueden dominar también con punto de velocidad. Son más de 255 kilómetros, una carrera larguísima, es de mucha resistencia también. Y las damas este año van a tener, de las 10 cotas que se usa en la prueba de los hombres, van a tener 7 de esas mismas cotas, sabiendo que el último, que es el cot de la Roche au Faucon, se encuentra también a 13 kilómetros y que puede ser la plataforma de lanzamiento, como ha sido en otras ocasiones. Con este antecedente de lo que tenemos como, como territorio por surcar, Mari, ¿qué nombres podemos rescatar de lo que se viene arrastrando en estas clásicas de las Ardenas para las mujeres primero?
Pues en las damas espero que sea la posibilidad, aunque quisiéramos ver por supuesto a otros equipos, como lo ha hecho el Français de Gé en este momento con Marta Cavalli. El equipo Easy Works ha sabido dominar esta competencia de gran manera. Demi Vollering, a pesar de que no en todas ha podido estar con una victoria, luciría aquí como una gran favorita para quedarse con la victoria en esta Liège-Bastogne-Liège. Pero hay que sumar otra buena cantidad de nombres que vienen trabajando. Creo que el Trek Segafredo me sigue dejando una gran imagen como equipo, como ese trabajo de conjunto que hacen muy fuerte y bastante aguerrido. Y Movistar también creo que va a tener esa posibilidad de tratar de hacer ese buen trabajo para Annemiek van Vleuten. Y si no se puede con Annemiek van Vleuten, pues seguramente van a buscar la forma de estar ahí de forma competitiva. Pero creería que son dos de esas escuadras a seguir, además del Easy World que ya habíamos mencionado de Demi Vollering.
Ojalá también que pueda ser protagonista Kasia Nwagoma, porque es que pensé que en la flecha la íbamos a tener como más adelante y no fue el caso para la corredora del Canyon. Esperemos que se pueda dar las condiciones para que la polaca se enseñe este domingo. Y en los hombres, creo que las nóminas no van a variar mucho de lo que están conformadas después de esta flecha valona, aunque hay una preinscripción, hay nombres que no van a estar. Por ejemplo, tenían puesto ahí a Santiago Buitrago está corriendo el Tour de los Alpes, obviamente no creo que lo van a llevar a correr el domingo porque la carrera de Alpes termina el viernes. Pero sí creemos que el Bahrain Victorious, pues si ya nos enseñaron de lo que son capaces, llevándose dos de los primeros tres, monumentos, Mari, bueno, pues este cuarto, pues yo también diría que están ahí, pero listos.
Sí, con la posibilidad de ver nuevamente a Matej Mohoric en una muy buena posición, seguramente aparecen como grandes opcionados. Sergio Higuita también está dentro de esa lista y me gustaría darle también ese voto de protagonismo al colombiano con el Bora Hansgrohe, porque ha venido también con mucha expectativa a este tipo de clásicas buscando hacer un buen trabajo de preparación hacia su gran meta que es la Vuelta a España. Por demás, Ineos también aparece con una gran nómina, entre ellos estaría Michel Kwiatkowski, el mismo Daniel Felipe Martínez, y con esta seguidilla de triunfos, pues el equipo está más que motivado buscando ser protagonista. Va a ser una carrera muy equilibrada, muy aguerrida, como la hemos visto o como hemos visto las últimas presentaciones, y seguramente que la vamos a disfrutar a pleno con todas estas participaciones.
Pues ya Tadej Pogačar ya sabe lo que es ganar la Liège, entonces seguramente también querrá estar ahí presente, ya que se le atravesó la flecha valona, que no le salió como él quería. Pero pues de los corredores latinoamericanos estará Rigoberto Urán, que va a tener su octava participación en la Liège-Bastogne-Liège. Es otra carrera que junto con el Giro de Lombardía es una carrera que se le puede dar bien también al corredor colombiano. Ha sido quinto en esta carrera y creo que, bueno, pues vamos a darle el voto de confianza a Rigo, aunque en la flecha valona él estuvo trabajando más bien para Rubén Guerreiro. Y bueno, pues el equipo tiene esta sangre joven, hay que darle también paso a los jóvenes para buscar esos remates que son explosivos, que no necesariamente le iban a ir muy bien a Rigo, que en sus mejores años quizás sí, pero bueno, pues ahora se está renovando también la sangre ahí con el Education Easy Post. Pues ya estaremos hablando de esa carrera para nuestra próxima entrega, Mari. Se nos fue súper rápido con la charla de Rodrigo Contreras. Ojalá nos puedan acompañar la próxima semana, Mari, pero como siempre, que la salud te acompañe, porque sabemos que andas malita y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado de todas formas aquí en Pendiente Máximo.
Gracias, Goga, por las buenas vibras. Gracias a todos los que nos acompañan en Pendiente Máxima, también a través de Twitter, por su amabilidad. Y tendremos otro tema para la próxima semana, Goga, porque estará iniciando este jueves la primera válida de la Copa de Naciones de Pista en Glasgow, y tendremos allí participación latinoamericana, Colombia, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, entre los países de esta parte del mundo que estarán participando. Hay una gran presencia de Gran Bretaña, que estrena entrenador, además Jason Kenny, quien fuera una gran figura del ciclismo de pista británico, pues ahora se estará entrenando como seleccionador nacional, y lo hará justamente en casa. Así que de todo esto también vamos a hablar la próxima semana, de estos 4 días de intensas competencias, además de todo el paquete de ciclismo de ruta que también traemos cada semana para ustedes. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Mari, y yo también voy a traer otro tema, porque vamos a estar haciendo una serie de criteriums en la llamada Speed Week en los Estados Unidos. Son 7 criteriums que se van a desarrollar en 10 días en Carolina del Sur y en Georgia, y hay mucha participación latinoamericana. Ya los estaremos poniendo al tanto para la próxima semana, porque uno siempre dice, ¿y en Estados Unidos qué se corre? Pues los criteriums están muy buenos, porque son altamente emotivos. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias por su compañía.